Bueno, damos gracias al Señor una vez más, gracias por, a ustedes por acompañarnos, por participar junto a nosotros. Esta mañana, Señor, quiero ver, ese es el sentir, ese es el deseo que debe haber en nuestros corazones y es lo que queremos que Dios aloje en nosotros esta mañana para poder ver. Muchas veces tenemos ojos pero no vemos. En su introducción, ahí en su material, vamos a darle la lectura al pasaje de Marcos, capítulo 8, versículo 22 al 26. Dice así la palabra de nuestro Dios, ustedes pueden seguirnos, está en su material ahí que acabamos de entregar. Marcos 8, 22 al 26, dice así la palabra de nuestro Dios. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase, hablando acerca a Jesús. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Señor, esta mañana una vez más vamos a su presencia, Señor, para rogar y pedir que su Espíritu Santo nos pueda guiar a toda la verdad, mostrarnos esta verdad espiritual que hay en este hermoso pasaje de este milagro que usted ha hecho. Gracias, mi Dios, por permitirnos también esta mañana de la hermosa alabanza y pedimos su dirección, su guía y que haga en nuestros corazones a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Es interesante que este es uno de los pocos milagros, si no el único, donde Cristo, Jesús, hace este milagro, pero en etapas. Todos los anteriores en la palabra de Dios, se puede ir a ella, ninguno hay en que lo hizo en etapas. Él colocaba las manos, eran sanados, colocaba sus manos, eran curados, al instante, inmediatamente. Este milagro es el único que se encuentra en etapas. Porque él lo toma de la mano, lo saca fuera de la ciudad, coloca el lodo, va, pone su mano encima y le pregunta si ve. Esto nos muestra también un detalle importante. Este hombre no era ciego de nacimiento. Usted dirá, pero ¿cómo sabemos? ¿Qué vio la primera vez? Él sabía cómo eran los árboles. No era ciego de nacimiento. Este pasaje es muy interesante. Este hombre antes tenía la capacidad de ver, y lo sabemos por lo que acabamos de señalar, desde el principio, dice el versículo capítulo 9 de Marcos, si ustedes ven ahí, Marcos capítulo 9, versículo 32, dice así la palabra de nuestro Dios. Perdón, Juan 9:32. Juan capítulo 9, versículo 32. Dice así, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. A uno que nació ciego. Jesús había hecho este milagro anteriormente, pero a hombres que habían sido ciegos de nacimiento, no a alguien que ya había visto antes. Jesús les advirtió a ellos, volviendo a Marcos, en el texto donde vamos a trabajar, Marcos capítulo 8, Jesús les había advertido a ellos, a quienes estaban ahí, que tenían ojos, pero no veían. Marcos capítulo 8, versículo 18, dice así la palabra de nuestro Dios, teniendo ojos, 8:18, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis, y no recordáis. Muchas veces en nuestra vida Dios hace algo en nuestra vida, ¿verdad? ¿Ha hecho grandes cosas en su vida? ¿Qué sucede cuando vienen dificultades nuevamente? ¿Qué es lo que primero olvida? ¿O es qué es lo que primero olvidamos? Lo que Dios ha hecho anteriormente, no vemos salida a nuestra dificultad, no vemos salida a nuestro problema, porque olvidamos lo que Dios ha hecho antes. Teniendo ojos, dijo Jesús, no veis, teniendo oídos, no escucháis. El hombre está ciego espiritualmente, y muchas veces Jesús le dice, y no recordáis, porque no somos capaces de recordar todas las cosas hermosas que ha hecho Dios con nosotros. Porque en verdad, Dios hizo un milagro en nosotros. ¿Sabe cuándo comenzó el primer milagro? Cada uno de los que ha depositado su vida, su confianza en Jesús, ese fue el primer milagro. Dios hizo un milagro en nosotros el día en que nosotros se abrieron nuestros ojos y pudimos ver a Jesús. ¿Lo recuerda? ¿Todo fue distinto? Todo fue distinto el día en que Jesús entró a nuestra vida. Es interesante también, como dato curioso, antes de entrar en detalle, se había quejado Jesús de la incredulidad de esta ciudad. Mire lo que dice Mateo, mantenga siempre Marcos, pero vamos a ir viendo algunos textos. En Mateo capítulo 11, solo para ver lo que Jesús se refirió a esta ciudad. Mateo capítulo 11, versículo 21. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 21. Dice, versículo 21, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti! Es la misma ciudad, la ciudad, está nombrando la ciudad donde está haciendo el milagro con este hombre ciego que no es ciego de nacimiento. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en Silicio y en... ¿Qué es lo que está diciendo? Esta ciudad era una ciudad incrédula. Se hicieron milagros en esa ciudad. Vieron las maravillas de Dios. Vieron las maravillas de Cristo. Pero lo que nunca vieron fue a Jesús. No lo vieron. Vieron cómo un hombre hacía milagros, pero no vieron que ese hombre era el Salvador. Era el que vino a ellos. Por eso Jesús le dice, ¡ay de ti, Corazín! Y ahí decide ir Zayla. Viendo todo lo que hice, permanecéis sin ver. Viendo todo lo que he hecho en tu vida, permanecéis sin creer en mí. Hermano, usted ha dicho que Dios ha hecho cosas en su vida, ¿verdad? Ha hecho cosas muy grandes en mi vida. Pero necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Muchas veces nuestros ojos también se cierran. Y somos como este ciego que está ahí. El pueblo estaba maravillado, pero aún así no comprendían la profundidad de las palabras de Jesús y no entendían lo que Jesús había hecho en ellos. ¿Cuántas veces en nuestra vida Dios ha hecho tantas cosas y a veces no sabemos escuchar su voz? Dios habla de diferentes maneras, como es el tema de la próxima semana. Dios habla de diferentes maneras, pero el hebreo es categórico en decir que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas en otro tiempo, ahora nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo Jesucristo. Dios nos habla continuamente. Vamos a ver lo que significa este gran milagro. Número uno, ustedes tienen ahí sus apuntes. Quizás ustedes estén necesitando un milagro también para nuestras vidas. Dios quiere abrir nuestros ojos para que comprendamos realmente la verdad del Evangelio. Quizás esta mañana Dios hará algo en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones. ¿Me gustaría recibir un regalo de Dios esta mañana y que Dios toque su corazón a través de su palabra? Bueno, Señor, quiero ver. Esto es lo que usted tiene que desear. Señor, abre mis ojos. Dios desea abrir nuestros ojos para mostrarnos las maravillas de su ley, las maravillas de su palabra. Yo quiero un milagro esta mañana para cada uno de nosotros. ¿Lo quieres tú? Vamos a ver. Número uno, un ciego es sacado. Es interesante que le sacaron de la ciudad. Aquí hay detalles que son interesantes ver, porque primero el ciego no llegó por su cuenta. El ciego no fue y pidió, no nos muestra el relato, que el ciego fue y dijo, oye, lléven, no nos muestra, pero sí nos muestra que algunas personas lo llevaron a Jesús. Eso también nos muestra el interés de sus amigos, quienes hayan sido quienes le llevaron. Vino luego a Bethsaida y le trajeron. No dice vino luego a Bethsaida y vino un ciego. No, le trajeron, dice, y estas personas que le trajeron rogaron a Jesús que tocara al ciego. La primera cosa que vamos a comprender cuando el ciego es sacado, que en un milagro, este milagro tomó dos etapas. Primero, la insistencia de las personas que llevaron al ciego. Las personas fueron, rogaron a Jesús, pidieron: Señor, por favor, tócale, tócale. A veces, hermanos, nosotros, así también como estas personas, necesitamos llevar a la gente que necesita a Jesús para que escuchen la palabra, para que Dios pueda tocarle. Y ustedes también, igual como este grupo de personas que trajo a este ciego, decir: Señor, yo quiero llevar a esta persona, pero por favor, tócale. ¿Lo ves? Necesitamos. Dios no va a tocar el corazón si la persona está lejos. Dios quiere tocar su corazón en medio de su pueblo. Eso significa que usted también puede ir y compartir la palabra de Dios, y ellos pueden ser tocados también por Jesús. Pero necesitamos animarnos a ir, necesitamos animarnos a compartir de la salvación, necesitamos perder el miedo. ¿Sabe por qué no se comparte el evangelio muchos creyentes? La razón número uno, temor. Pero hermano, ¿temor de qué? ¿De que me digan que no? Si me dicen que no, no perdí nada, ¿verdad? Pero si me dicen que sí, si le dicen que sí al Señor, todo se gana. Un nuevo hermano, una nueva persona rescatada, una persona nueva transformada. Pero muchas veces nos quedamos sin compartir, por temor. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está? Necesitamos animar cada día a las personas. La insistencia, un milagro, necesitó la insistencia de un grupo para decir: Señor, te ruego, tócale nomás, tócale. ¿Sabe por qué? Es interesante que no le dijeron: Señor, dale la vista. Porque cuando le dijeron: Señor, tócale, las personas que le llevaron sabían del poder de Cristo. ¿Usted conoce el poder de Dios? ¿Conoce lo que es capaz de hacer Jesús en la vida de una persona? ¿Temor de qué? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que llevar el evangelio a todo pueblo y nación. La gente necesita ver, necesita conocer al Salvador. El segundo característica que tiene el milagro, la insistencia, pero también fe. Necesita creer. Este ciego sí había visto antes, conocía los árboles, pero estaba ciego, necesitaba que alguien le tocase para poder volverle su vista. Jesús también lo llevó fuera de la aldea, lo tomó de la mano, recorrió un trayecto. ¿Por qué lo sacó de la ciudad? Aquí hay preguntas, voy a colocar las preguntas nomás sobre ustedes, pero ¿por qué Jesús no le sanó directamente? ¿Por qué si en los otros hizo lo mismo, le tocó y sanaron, a este no? Nunca es porque sí, hay una razón. ¿Por qué lo sacó fuera de la ciudad? Bueno, yo me inclino a creer que lo sacó fuera de la ciudad porque esta ciudad había visto demasiados milagros y permanecían en incredulidad. Pero también me inclino a pensar que Jesús lo tomó, lo sacó, fue con él un trayecto porque quería conversar con él. Jesús quería mostrarle su amor. Jesús quería tener una relación personal con él. ¿Se da cuenta que es bueno nuestro Señor? Siempre se dio un tiempo con nosotros también. También nos tomó, también nos dio un tiempo y también le pudimos hablar, también pudimos conocerle. Pero luego viene un evento interesante, lo sacó de la ciudad, dice la palabra de Dios. Dice, y entonces tomando, versículo 23 de Marcos 8, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos. Jesús hizo esta práctica. En todo ámbito, el escupir en aquel tiempo era un acto de humillación. ¿Recuerdan qué hicieron los soldados con Jesús? ¿Qué hicieron? Lo escupieron. ¿Usted sabe por qué está penalizado en todo deporte cuando alguien escupe a otro? ¿Por qué el castigo es tan severo? Porque es un acto de humillación. Ahora, ¿qué es lo que Jesús quiso enseñarnos a nosotros entonces cuando escupe los ojos del ciego? Bueno, el Señor hacia nosotros mismos. La carne nuestra debe ser humillada. Tenemos que renunciar a nosotros para poder ver. Nosotros no vamos a ver lo que Dios quiere que veamos a menos que renunciemos a nosotros mismos y podamos entregar nuestras vidas a Él. Eso se llama humillación. Cuando dice la palabra de Dios que si cuando nosotros nos humillamos, que dice la Biblia, Él no se exaltará. No hay exaltación si no hay humillación. Cuando nosotros fuimos a Jesús, necesitamos y tuvimos que humillarnos. Tuvimos que decir: Señor, yo reconozco que soy un pecador. No soy digno de ti. ¿Qué hizo el hijo pródigo cuando vivió perdidamente? Desobedeció a su padre. Se tuvo que humillar. Tuvo que ir y ver cómo los cerdos comían para poder decir: yo quiero comer de esa comida que comen los cerdos porque tengo hambre. Hasta el punto de que tuvo que decir: Señor, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Humillación. Sin humillación no hay exaltación. Si nosotros no humillamos nuestros corazones, no podemos ver lo que Dios quiere que veamos. Solo podemos ver a las personas como árboles medio nublados, pero no podemos ver lo que realmente Dios quiere que veamos. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la ciudad. Dios no quería, Jesús no quería hacer un nuevo milagro en esa ciudad por la incredulidad. En cualquier caso, el hecho de que Jesús sacara fuera de la ciudad al ciego nos presenta un cuadro realmente hermoso, porque podemos imaginarnos que Jesús tomó de la mano al ciego. El Hijo de Dios tomó de la mano a un pecador para mostrarle su amor. Un día te tomó de la mano también. Me tomó de la mano a mí y me mostró mi condición, pero de la misma forma me dijo cuánto me amaba. Jesús nos ama. Me dijo: yo morí por ti. Quizás uno podría decirle: pero Señor, no tenía necesidad de hacerlo. Lo hice porque te amo. Eso nos dijo a cada uno de nosotros, a cada uno de los cuales ha entregado su vida a Cristo. Necesitas entregar tu vida a Él. Necesitas pedir: Señor, abre mis ojos. Lo único que veo en este minuto es un futuro que no sé hasta dónde va a ir, pero necesito que abra mis ojos para poder ver lo que tú quieres que yo vea. No es que el ciego no tuviera quien lo guiara. Allí estaban sus amigos que le trajeron, pero el Señor quiso hacerlo Él mismo. Esto forma parte también del proceso de sanidad del ciego. Por eso Jesús lo hizo en parte, no lo hizo así, lo hizo, lo tomó, lo guió, le escupió los ojos y puso las manos encima. Qué interesante. El contacto con Jesús es sentir su dirección. Cuando nosotros vamos a Jesús, entonces podemos dirigirnos correctamente, podemos ver hacia dónde vamos, podemos evitar los peligros, pero necesitamos tomados de la mano. Pero sobre todo estar a solas con Él, fuera de la multitud curiosa que quería ver un milagro, Jesús lo tomó, lo sacó para estar con Él. Era necesaria, se necesita establecer una confianza, una relación personal con Jesús para poder acercarnos a Él con toda confianza luego que seguimos avanzando en nuestra vida. Hermano, hay etapas en la vida en las que necesariamente vemos todo bien a nuestro alrededor. Cuando nuestros ojos se abren, empezamos a ver las cosas de distinta forma. Cuando Jesús toca nuestra vida, la vida toma sentido. Pero necesitamos decir: Señor, abre mis ojos. Necesito ver. ¿Se ve las cosas distintas con Jesús? Yo le voy a dar algunos ejemplos, por ahí valga el punto, ¿no? Donde uno ve problemas, con los ojos de Jesús se ven oportunidades. Donde algunos ven enfermedades, otros ven sanación. La vida se ve distinta. Algunos ven que pronto va a pasar, otros que nunca pasará. Esto se resuelve en diferentes tiempos y en diferente velocidad. Hermano, donde algunos ven pesimismo, otros ven optimismo. Muchas veces ven algunos el vaso medio vacío y otros lo ven medio lleno. Con Cristo todo cambia. No digo que no hay problema, pero todo cambia. La gracia está que con Jesús podemos enfrentarnos, porque no estoy solo. Él está conmigo, me tomó de la mano y me dice, yo estoy a tu lado, vamos adelante. Eso es lo que significa. Muchas veces tenemos preocupaciones, pero podemos vencer. Cuando uno ve una enfermedad, cuando una persona ha pasado por la enfermedad, una persona que ha tenido cáncer y ha vencido el cáncer con la ayuda de Dios, ve el cáncer de una forma distinta. Se puede. Pero cuando una persona le diagnostican cáncer, ¿qué dice? He muerto. Pierde toda esperanza. Compartíamos la reunión de matrimonios el día de ayer. Cuando a una persona le muere su hijo, esa persona se quiere morir porque ya no quiere seguir viviendo. Entonces, ¿dónde estaba su esperanza? En su hijo. Pero cuando tú estás y te quitan un hijo y tu esperanza está en Dios, tú puedes continuar la vida, porque Dios no cambia. Dios siempre está contigo. Amén. Número dos, si un ciego es sacado, número dos, también un ciego es tocado. Y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima. El Señor sanó a muchos ciegos, pero en esta ocasión la forma en que se llevó a cabo la sanidad es completamente diferente a todas las demás. Esto nos recuerda que el Señor no se limita a usar siempre los mismos medios. Cuando Dios te tocó a ti, cuando el Señor te llamó de forma distinta a cómo llamó a mi hermano o cómo llamó a mi otra hermana. Dios nos llama de forma diferente. Y qué bueno que nos llame de forma diferente. Quizás cuando tú conociste al Señor, tú derramaste lágrimas, no parabas de llorar, pero quizás el otro estuvo mucha alegría y dio gracias al Señor, porque somos distintos. Hay gente que dice que si tú no lloras cuando el Señor toca tu corazón, significa que el Señor no te tocó. Eso es mentira. Dios llama de forma diferente a cada uno de sus hijos. Cada persona es diferente y por eso el Señor trata cada caso en forma individual y personal. De la misma manera, cada uno de nosotros, Dios nos busca y nos llama a la conversión de una forma distinta. Debemos ser pacientes y comprensivos con las diferentes personas y con la diferente experiencia de cada uno de ellos. El caso del ciego, Jesús usó métodos que él pudiera entender y sobre todo sentir. Usó un método distinto. Lo sanó y le dijo, ¿ves? Y el ciego le dice, sí, veo, pero veo a la gente como árboles, pero que caminan. Y muchas veces nuestra vida es así. Vemos como gente que camina, pero en verdad no tenemos nada claro. En nuestra vida hay que tomar decisiones. En nuestra vida hay que tomar decisiones cada día de nuestros días. Pero necesitamos ver con claridad para tomar una buena decisión. No podemos tomar una decisión en la parte nublada de la situación. Necesitamos tomar una decisión con los ojos abiertos y con claridad. ¿Cómo es que logra uno tomar una buena decisión? Bueno, la palabra de Dios, en primer lugar, es nuestra guía. Él nos lleva. En todo esto apreciamos el acercamiento e intimidad con la que Jesús le estaba tratando. Sin duda que quería que le entendiera, pero aún más, que él confiara en él. Lo que Jesús está pidiendo de nosotros es, confía en mí. Muchas veces nosotros decimos, confiar en Dios, pero tenemos miedo de dar pasos. Den pasos. No, mientras no toque el agua, no se van a abrir las aguas. Tiene que mojarse los pies. Moisés tuvo que entrar al agua para que las aguas se abrieran. Mientras tanto, mientras él esperaba que Dios hiciera un milagro, el agua estaba ahí. Hasta que él entró y dio el primer paso, las aguas se abrieron. Eso es fe. Fe es la convicción, la certeza de que se espera la convicción de lo que no se ve. ¿Qué pasa si yo doy un paso seguro? Eso no es fe. Fe es dar un paso creyendo que Dios me va a guiar. Y muchas veces la decisión no la tomamos por temor. La primera etapa en la vida para poder ver todo diferente es aprender a ver a los seres humanos tal como son seres humanos. Necesitamos saber que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y estamos frente a gente que necesita del Señor. No importa quién seas, necesitamos llevar luz para que esa gente pueda ver. Yo le digo a usted, su gente más cercana, si Cristo viniera hoy, ¿cuánto de su gente más cercana se queda aquí? ¿Cuántos se van con el Señor por haber confiado en Él, por vivir una vida hacia Él? Sería triste ver nuestras familias quedándose. La palabra de Dios dice que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Si supiéramos lo valioso que es el cuerpo que Dios nos regaló y el valor de cada ser humano, entonces estaríamos vueltos locos entregando y ayudando a gente. Cada alma tiene un valor incalculable para Dios. No lo vamos a saber, pero podemos hoy reconocer ese valor, porque Jesús murió por tu alma y por mi alma, y alguien dio la vida por ti y por mí. Pero no solo por ti y por mí, Dios también, Cristo murió también por el de acá y el de allá, y tenemos que llevarle esta gran verdad. Dice Salmo 139:13, solo lo voy a leer, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, no fue encubierto, te alabaré, porque formidable, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. 139:15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena, y despierto, aún no estoy contigo. Hermano, te acuestas, te levantas, y el Señor sigue pensando en ti, ¿verdad? Él siempre permanece fiel. Siempre permanece esperando que cada día nosotros podamos entregar lo mejor de nosotros a Él. Cuando me empiezo a ver bien, empiezo a ver a los demás bien. Cuando me doy cuenta del valor, de lo que significa, como dice su hoja ahí en su apunte, en la tapa, lo que vives y observas y cómo enfrentas tu vida está ligado a quien tú crees que eres y en quien has creído. Y eso es una gran verdad. Somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Él. Vivamos como Él desea. Hay gente que cree que todos los días les pasará algo malo. Viven en la incertidumbre. No voy aquí, no voy allá. Hubo un temblor en nuestro país una vez más de 5.7 y ya todo colapsó. Gente estaba preocupada. Tenemos que ser precavidos y evitar que nos caiga algo encima. El proyector, gracias a Dios que hay un tope ahí, no se cayó, pero quedó todo doblado. Pero Dios está en control. Nuestras vidas están en sus manos. Nada pasará sin que Él lo permita. Dios siempre está en control. Muy bien, número 3. Un ciego es sanado. El Señor primero lo hizo ver a los hombres diferentes para que pudiera ver la diferencia. Dios en nuestro caminar muchas veces nos hace ver no con la claridad necesaria para que podamos ver la diferencia. Solo que tenemos que estar muy atentos y muy precavidos de ver la realidad. Es interesante que los ilusionistas trabajan con la mirada, con los ojos. Y es increíble que usted ve lo que el ilusionista quiere que usted vea. Y usted dice, pero qué increíble. Solo que el ilusionista hizo posible que usted vea lo que él deseaba que viera. Le dice, ve a tu familia, lo sacó para que aprendas eso, debes ser sacado de ese grupo. dice que lo sacó, lo sanó, pero para ser sanado lo sacó. Eso significa que muchas veces las personas con las que nos rodean nos hacen daño, y cualquiera que diga lo contrario se miente a sí mismo. El dicho es muy claro: dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú te juntas con alcohólicos, con fumadores, vas a terminar tarde o temprano haciéndolo, porque es un peso sobrenatural. Lo innatural es que tú no caigas en lo mismo. Lo natural en ese instante es que tú hagas lo mismo que los demás. El gran riesgo que corre la juventud de hoy, y es la alerta de los padres, que hay que sacar a los chicos de las malas juntas. Alguien podría decir: pero pastor, si somos luz, tenemos que llevar la luz a esas personas. Yo le digo: muy bien, yo estoy plenamente de acuerdo. Pero lo que menos hacen aquellos que sostienen esta teoría, lo que menos hacen es llevar luz. Las tinieblas la consumen a sí mismo, los consumen a sí mismo. Porque si ellos llevan luz donde hay tinieblas, y son más las tinieblas que la luz, las tinieblas van a ahogar la luz. Y eso obliga a la luz a salir de ahí. Entonces, si tú estás en un constante ir y llevar luz, finalmente vas a terminar saliendo y sacando a algunos con luz. Pero ten mucho cuidado. Jesús dice que lo sacó de Bethsaida, lo llevó a un lugar para estar a solas con Él. Lo sacó, no lo dejó con los demás. Si insiste en estar con gente que piensa mal, vas a crear una imagen mala de ti. Si tú insistes en estar con gente alcohólica, borracha, drogadicta, la imagen tuya será una imagen de borracha, alcohólico y drogadicto. Es imposible lo contrario. Necesitamos llevarles al borracho, al alcohólico y al drogadicto la luz de Cristo. Eso sí es verdad. Y tenemos que ir, porque Dios puede hacer una transformación en la vida de esas personas. Su poder es ilimitado. Cristo tiene todo el poder. Amén. Dios puede hacer un milagro en cada uno de ellos, así como en cada uno de nosotros. Esto tiene dos sentidos: lo que sale de la boca del Señor, su palabra, es lo que hace que podamos ver mejor lo que verdaderamente somos. Necesitamos empaparnos de la palabra de nuestro Dios. Cuando pasas tiempo con alguien que jamás aporta nada a tu vida, le la estás malgastando. Pero pasa tiempo con gente que ha salido adelante, porque seguramente te vas a trasladar a lo que ellos sienten. Vas a terminar saliendo. Pero si te hundes, vas a terminar hundiéndote. La tasa más alta de suicidios es entre personas desesperadas. La tasa más alta de estas personas que no tienen ninguna esperanza, y ellos pecan contra Dios. Porque ninguna persona puede quitarte la vida, porque hace exactamente lo mismo y quebranta el mandamiento de Dios cuando dice: no matarás. Por lo tanto, ninguno de nosotros somos dueños de nuestras vidas, porque nuestra vida le pertenece a Dios. El único que quiere destruir tu vida, el único que llama a suicidarse a las personas, es Satanás. Porque Satanás dice que no viene para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dijo: yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Finalmente el ciego fue completamente restaurado. Y esto nos enseña una gran verdad: que el Señor nunca deja sus obras a medias. Dice: no, yo veo a hombres que parecen árbol. Y nuevamente Jesús toca su corazón, toca sus ojos, y le dice: y ve ahora. Y el hombre ve claramente que eran hombres. Dios nunca deja las cosas a medias. Eso significa que cuando Dios tocó tu corazón, Él va a cumplir el propósito por el cual te llamó. No rehuses su llamado. No rehuses que Dios trabaje en tu vida. Permite que Dios obre cada día más en tu vida. Si tú rehusas su llamado, lo que estás haciendo es evitando el propósito de Dios. Pero dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo Filipenses escribe de la siguiente manera, Filipenses 1, 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él cumplirá su propósito en ti. Pero déjalo. Dile, Señor, yo quiero ver. Ayúdame, abre mis ojos, yo quiero ver. Cuando este hombre tuvo un encuentro a solas con el Señor, se vio distinto. Y cuando él se vio distinto, vio a los demás distintos. Y a todo lo que le rodea su vida, la vio de forma distinta. Porque cuando Jesús pasa y cuando Jesús toca, todo cambia. Como dice la alabanza, ¿no? Esta alabanza la cantaban en la ciudad de Panamá y era pero muy espectacular, porque dice: Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma. Se va la tristeza y llega la alegría. Y cada persona en la iglesia donde estaban cantando esta alabanza, cada persona se levantaba y cantaba la canción: Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, se va la tristeza, llega la alegría. Y eso hace Jesús en tu vida. Has cambiado mi lamento en baile. Él cambió el lamento en baile. Lo que vives ahora y cómo enfrentas tu vida está ligado a quien tú crees que eres y en quien has creído. Tienes que cambiar la manera de verte. ¿Cómo se va a notar? Porque tú debes dar testimonio de quién eres. Que los demás puedan verte a ti diferente. Esta persona es diferente, esta persona tiene algo y ese algo yo lo quiero. Muchas veces nuestro testimonio vale mucho más que mil palabras. Esta persona es distinta, algo tiene, yo quiero ese algo de esa persona y ese algo es Jesús. Porque cuando Jesús entra en tu vida, todo lo transforma. Cuando Jesús entró a mi vida, todo lo transformó. Porque todo en tu vida va a cambiar. Tu imagen cambiará. Tu manera de ver las cosas cambiará. Tu manera de ver a los demás cambiará. Lo que antes para ti era una delicia, ahora en Cristo te das cuenta que no lo necesitas. Ahora eres feliz con algo diferente. Y la gente es lo que no logra comprender. ¿Cómo lo puedes pasar bien si no haces esto, no carreteas, no tomas, no haces, no vas aquí, no vas allá, lo que antes haces? ¿Cómo lo haces? No lo necesito. Nunca diga, porque no me lo prohíben en la iglesia. Dios no prohíbe. Dios no es un Dios prohibitivo. Lo que Dios es un Dios de amor que nos enseña a vivir una vida con ciertos límites. Dios trabaja en nuestras vidas. Cuando Dios entra en nuestra vida, todo lo transforma. Ya no se ve como un árbol, sino como las maravillas que Dios creó. Yo siempre recuerdo cuando vi la cordillera, había visto la cordillera por 18 años, cuando Dios llegó a mi vida. Nunca me fijé en detalles de la cordillera. Pero cuando el Señor entró a mi vida, fue la cordillera más hermosa que nunca había jamás visto. El mar lo había visto varias veces, pero era mar. Pero cuando uno va al mar ahora, o cuando voy al mar ahora, es algo majestuoso ver cómo las aguas se contienen, no salen, porque Dios está en control. Increíble. Vamos a terminar. Abrir los ojos del ciego fue una señal de que el Señor había llegado y la gente podía mirarlo a los ojos. Dice Isaías en la profecía, Isaías capítulo 35, versículo 4 y 5, la siguiente forma. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Por eso decimos: Señor, yo quiero ver, yo quiero ver. Aún así Jesús quedaba tan oculto a su mirada, aún a pesar de los milagros, la gente no podía ver a Jesús. Por eso Jesús le dijo: ¿tienen ojos y no veis? ¿Tienen oído y no escuchan? ¿Ni recuerdan? Hermanos, que no nos pase eso a nosotros. Jesús esta mañana está llamándonos y Él quiere abrir también nuestros ojos. No fue fácil, aún para los discípulos, ver a Jesús como lo que realmente Él era. En Marcos 8:18 dice: teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís. Les dice a sus discípulos, no fue fácil también para ellos ver realmente quién es Jesús. Y para nosotros, hermanos, muchas veces no nos damos cuenta en verdad en quién hemos creído. Hermano, usted ha creído, yo he creído en el que será y el que es Rey de Reyes. Estamos frente al Hacedor del Universo. Estamos enfrente del Dios Todopoderoso. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos para ver sus maravillas. Este incidente nos enseña que Él nunca renuncia antes de que nosotros podamos realmente verlo tal cual es. Dios siempre quiere que veamos, le veamos como Él es. Mire lo que dice, lo puede anotar usted ahí en la conclusión, primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, si tomamos a la ligera todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, todos los beneficios por medio del cual Él ha trabajado en nuestra vida, estamos siendo incrédulos delante de Dios. Dios quiere abrir nuestros ojos. Quizás necesitas lavar algo más en tu vida para poder quitar el lodo de nuestros ojos también. Quizás necesitas vencer la inseguridad. Cristo dice, yo te puedo ayudar. Quizás puedes vencer el temor. Quieres vencer el temor, no te atreves. Señor, ayúdame. Él lo va a hacer. Quizás quieres vencer la autoestima que tienes en ti misma. Pero en Cristo, tú eres una princesa, eres una reina, eres la hija de Dios. ¿Por qué tener una autoestima tan baja cuando eres hija de un rey o hijo de un rey? Puedes vencer la inseguridad, la incredulidad, el temor, la baja estima. Muchas veces pensamos que no merecemos tal regalo, pero Dios es un Dios misericordioso. Hoy mismo usted puede recibir ese milagro si está dispuesto a humillarse y le ha mostrado lo que hay que hacer. Dios quiere que renunciemos al viejo yo para que el nuevo tome el control. Jesús dice, yo quiero estar ahí, yo quiero hacerlo junto a ti. En la medida que su forma de pensar sea renovada, en la medida en que usted permita que Dios trabaje en su vida. Y Dios puede hacer a un hombre y una mujer al servicio de Él. Se podría y nos podría obligar, pero Dios desea que sea en forma voluntaria. Vamos a ver. Oh Dios, muchas gracias por este tiempo que nos has brindado. Gracias Señor por permitirnos disfrutar de este tiempo, de su palabra. Cada uno de nosotros esta mañana, Señor, ha llegado con diferentes luchas. Cada uno de nosotros tiene dificultades. Pero esta mañana, Señor, usted nos hace un desafío. Que estemos dispuestos a ser guiados por usted. Esta mañana usted nos dice que quiere tomarnos de su mano, así como tomó la mano de este siervo. Quiere abrir nuestros ojos. Y cada uno de nosotros sabe con qué está luchando. Quisiera, Señor, a esta hora orar por cada uno de mis hermanos. Si hay alguien en medio nuestro esta mañana que está luchando y dice, pastor, yo quiero y necesito que ore por mí. Yo quiero orar por ti esta mañana. Si tú has comprendido esta verdad, si has comprendido esta palabra,
Dios quiere tomarte de su mano. Dios quiere guiar tu vida. Si hay alguien en medio nuestro que tiene este sentir, permítame orar por ti. Si hay alguien en medio nuestro que dice, pastor, ore con mí, yo quiero que Él, que Jesús guíe mi vida. Yo quiero que Él me tome de su mano, que abra mis ojos. He luchado todo este tiempo por mí, con mis fuerzas, pero estoy cansado, estoy cansada. Si hay alguien en medio nuestro que tiene este sentir, levanta tu mano, yo quiero orar por ti esta mañana. Hay alguien en medio nuestro. Amén. Amén. Pase su mano. ¿Hay alguien más? Amén. Amén. Pase su mano. Gracias, Señor. ¿Hay alguien más? Yo sé que estás luchando, quizás alguien está luchando, pero Jesús te quiere tomar su mano. Quiere tomar tu mano y guiar tu vida. Y yo lo único que quiero es orar por ti. Porque tú has levantado, los que han levantado su mano lo han hecho a Él, al Señor. Yo solo quiero orar. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano. Gracias. Baja. Baja tu mano. Vamos a orar. Señor, gracias por estas manos levantadas. Cada uno de ellos, tú conoces su vida, conoces su corazón. Pero han hecho, levantado su mano para que usted pueda guiarle. Y yo ruego por ellos, por cada uno de ellos. Usted pueda bendecirles, guardarles, protegerles, y que esta decisión que ellos han tomado entre ellos y usted pueda ser una decisión de fortaleza, de corazón, porque sé, Señor, que lo más importante es que usted está a nuestro lado, y esa decisión será acompañada de su poder, de su fuerza y de su bendición. Gracias por ese tiempo hermoso que nos brinda. Y agradecemos y pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, gracias, hermanos. Hacen nada. Muy bien, mientras se preparan los chicos, vamos a pedir a nuestro hermano Juan que nos ayude con la ofrenda del culto.